Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Romanos, Romanos 3, desde el verso 1. La vez pasada estuvimos hablando un poco de la culpabilidad. Pablo comienza explicando el Evangelio de Dios, mostrando la culpa que tienen tanto judíos como gentiles. El gentil porque él rechaza la revelación general de Dios y se entrega a la idolatría y la inmoralidad. Y el judío porque conociendo la ley de Dios y juzgando a los demás bajo la ley de Dios, él no practicaba la ley de Dios. Entonces Pablo sigue con su argumento. Vamos a ir desde el verso 1 donde quedamos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? O sea, Pablo viene mostrándonos que el judío, además de ser un pueblo religioso, pues había recibido la palabra de Dios, y la señal de esa palabra de Dios era la circuncisión. Entonces Pablo nos pregunta, ¿qué ventaja tiene esto? Porque de alguna manera nosotros podríamos decir que el judío ahora es más responsable delante de Dios, porque el judío tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿esa ventaja es una ventaja o una desventaja? Pablo pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío por tener la palabra de Dios y conocer el camino de Dios? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Entonces Pablo dice lo siguiente, mucho en todas maneras. Y él explica, o sea, el judío sí tiene ciertas ventajas en relación al gentil, y dice mucho. Primero, dice Pablo, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces Israel como nación se le consideró el singular y privilegio de ser guardián de los oráculos de Dios, de la revelación escrita de Dios, que no solo consistía en los mandamientos de la ley o la circuncisión, sino también en todas las predicciones y las promesas que daba la palabra de Dios. El problema no fue el privilegio, el problema fue que el privilegio fue acompañado de una negligencia en cuanto a los deberes que implicaban los privilegios, ¿sí? Como decía alguien, los grandes privilegios, y en este caso el gran privilegio que tuvo Israel de ser el poseedor de la palabra de Dios, lo llevó a ser más responsable delante de Dios, ¿sí? Ahora, esa irresponsabilidad de los judíos en cuanto a la palabra y los privilegios de Dios llega a argumentar a Pablo haciendo unas preguntas, el verso 3 y verso 4. Mire lo que dice Pablo. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Mire lo que pregunta Pablo. O sea que, si ese privilegio los llevó a la incredulidad de ellos anula la fidelidad de Dios, sus promesas de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Como si alguien le confía las promesas de Dios y no responde con esa confianza, ¿será que la ausencia de esa confianza que tuvieron o esa responsabilidad que tuvieron los judíos destruye la fidelidad de Dios? Si el pueblo de Dios es infiel, ¿necesariamente implica que Dios también lo es? Pablo responde a eso de una manera muy clara ahí en el verso 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, cuando el hombre de alguna manera es infiel a la palabra de Dios, el problema no está en Dios ni en su palabra, el problema está en el hombre. Y siempre que en la discusión está la infidelidad del pueblo de Dios y la verdad de Dios, el hombre, por causa de su infidelidad, debe ser ahí, como dice Pablo, catalogado como mentiroso y Dios justificado en su verdad. ¿Sí? Entonces, siempre que la palabra nos muestra la voluntad de Dios y el hombre actúa en contraposición a la palabra de Dios, el hombre va a ser considerado mentiroso y Dios verás. Entonces Pablo comienza a traer una serie de preguntas y de argumentos que por un lado quieren despertar la conciencia de lo que él va a decir más adelante. Dice ahí en el 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo explica, hablo esto como hombre. Y él responde, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces lo que está diciendo Pablo, y miren lo que dice el 7, dice, ¿por qué? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, Pablo, mire lo que dice, la justicia de Dios es manifiesta por la injusticia de los hombres, ¿sí? Y la mentira de los hombres manifiesta la verdad de Dios. Entonces Pablo dice un argumento que él no es que lo esté asegurando, él está hablando como hombre, pero él mismo lo niega porque dice en ninguna manera. Entonces él dice, entonces ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, ¿por qué yo soy tratado como pecador? ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, bueno, lo que Dios prohíbe, que el hombre incumple, muestra en realidad que Dios es santo. Entonces, si eso muestra que Dios es santo, entonces ¿por qué Dios culpa al hombre si lo que el hombre hace manifiesta la santidad de Dios? Entonces, ¿será Dios injusto en castigar al hombre? ¿Sí? Hay un juego de preguntas y de palabras que Pablo está usando con el fin de afirmar algunas cosas que los judíos mal entienden, o de algunas cosas que, como él nos va a decir en el verso siguiente, algunos le calumnian. Miren lo que dice ahí en el 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? O sea, Pablo está tratando como calumnias, porque de alguna manera algunos van a llegar a decir que el evangelio que Pablo predica es una justificación para pecar, cosa que Pablo no dice, pero que se le calumniaba. ¿Sí? Como dice ahí, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, o sea, él condena lo que ellos dicen, mire lo que ellos afirman, afirman que nosotros decimos, cosa que Pablo no hacía, pero que se le calumniaba. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Sí? Entonces, la calumnia contra Pablo era que Pablo decía que al ser nosotros pecadores pudiéramos ser salvos por gracia. Entonces lo calumniaban algunos diciendo que entonces hagamos más males para que recibamos bienes. Entonces, tanto esa calumnia como es falsa y su condenación es justa para lo que ellos dicen, también es falsa la acusación o la falsa percepción de que el hombre no va a ser castigado porque la condenación del hombre o el pecado del hombre muestra la santidad de Dios, como Pablo lo viene deduciendo en los versos anteriores. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos concluir de esto que Pablo está diciendo? Pablo está despertando, primero que todo, la conciencia de juicio y como algunos se justifican en cuanto a ese juicio, los judíos primeramente. Y segundo, Pablo también está debatiendo algunos falsos argumentos contra el evangelio que más claramente, más adelante van a ser claramente denunciados. Por ejemplo, que cuando ahora tenemos la gracia, podemos ser justificados para pecar. Claro que eso es totalmente contrario a la doctrina de Pablo. Pablo ya nos había dicho que en Romanos 2, que la misericordia y el amor de Dios y su benignidad nos guía al arrepentimiento, ¿sí? El amor de Dios no es una licencia para pecar. Y lo mismo Pablo ya nos había dicho que el hombre no era injustificable, ¿sí? El hombre no se podía justificar, ni el judío ni el gentil. Ambos ya han sido acusados claramente, entonces claramente podemos entender que cuando Pablo dice que hipotéticamente o mostrando el falso argumento de los judíos de que podían hacer males sin ser juzgado, era una actitud y un pensamiento reprobable. Ahora, Pablo va a llegar ahora en estos versículos a puntos muy, muy cruciales. Esta es como la primera conclusión del capítulo 1 y capítulo 2. Mira lo que dice ahí en el verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice ahí, en ninguna manera. ¿Sí? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces ya Pablo llega al punto de su tesis. Su propósito, tanto en el capítulo 1, 2 y ahora en estos versos del 3, es probar que todos los hombres, sin distinción de raza, cultura o práctica religiosa, son culpables ante Dios. El pecado golpea a todos sin excepción. Esa es su primera conclusión. Todos están bajo pecado. Los gentiles pecaron contra la revelación de la naturaleza y la conciencia. Los judíos pecaron contra la revelación escrita. Por tanto, tanto judíos como gentiles están bajo condenación. Y ahora Pablo toma como un rompecabezas, una serie de versículos del Antiguo Testamento para enfatizar esta verdad. Cuando Pablo dice que todos están bajo pecado, Pablo no se apoya en su propia sabiduría o discernimiento, sino Pablo se apoya ahora en las Escrituras para denunciar el pecado que tienen estos judíos. Y mire lo que dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa frase "ni aún uno" asevera la universalidad del pecado y de la culpa humana, ¿sí? Ni aún uno, o sea, no hay una excepción a esto que vamos a decir. Dice ahí: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora está otra palabra: todos se desviaron. O sea, no hubo uno que caminara el camino recto, dice, todos, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es un énfasis, ni siquiera uno, y ese todos, son énfasis para mostrar la pecaminosidad del hombre. Sepulcro abierto es su garganta, sus palabras son palabras de hombres impíos, sus obras son obras de hombres impíos, su entendimiento es entendimiento de hombres impíos. Veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Sí? Sus palabras, sus actos, sus caminos, dice ahí en el 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, o sea, las consecuencias de sus caminos de muerte, de maldad. Dice, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de ellos delante de sus ojos. Entonces Pablo, como un buen maestro de la palabra, conectando todos estos pasajes, forma como un especial collar de perlas con el propósito de demostrar la depravación total de la raza humana. William Hendricks, es bien importante decirlo, William Hendricks, en su comentario a este pasaje, él dice que Pablo usó una colección del Antiguo Testamento, un material escogido, seleccionado, muy claramente irrelevante para mostrar la condición a la que llegó a estar el hombre. ¿Sí? O sea, hay una combinación de diversos pasajes para argumentar y fundamentar lo que Pablo está diciendo, la pecaminosidad integral de la raza humana. Ahora, esto es muy, muy importante. El evangelio tiene que ser entendido desde esta perspectiva. La opinión de la Biblia, el argumento final, irresistible e irrefutable de las Escrituras hacia el hombre es que el hombre está muerto en sus pecados, que el hombre no es bueno, que el hombre no es justo, que el hombre no puede hacer lo que es agradable a Dios, que el hombre, su boca, sus caminos y sus hechos son caminos que manifiestan la pecaminosidad de un hombre caído. ¿Sí? Ahora, como decía Juan Calvino, si Pablo usó la autoridad de las Escrituras para convencer al hombre de su iniquidad, los que están a cargo de la enseñanza en la iglesia deberían estar atentos para no actuar de otra manera al predicar el evangelio. Usted puede ver cuánto tiempo, nosotros ya llevamos 3 clases viendo como Pablo condena a los hombres. Y eso que Pablo hace hacia los hombres es algo que nosotros debemos hacer regularmente con los hombres. ¿Por qué? Porque una vez el hombre entiende su enfermedad, entiende que tiene un cáncer, que lo está matando, que lo está pudriendo por dentro, que le hizo metástasis, un cáncer que sale en sus labios a través de sus palabras, un cáncer que determina sus caminos, sus pasos, un cáncer que afecta a todas sus relaciones, su posición ante Dios. Entonces el hombre, al entender esa realidad y esa condición en la que se encuentra, el hombre puede entender el camino de la salvación, el camino de la vida eterna, la obra de Jesucristo. Entonces Pablo, como buen ministro de verdad, primero denuncia al hombre, condena al hombre, expone al hombre, para que el hombre, entendiendo su condición, ahora pueda comprender el evangelio. Y dice en el verso 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿sí? Lo que la ley dice es una referencia a las Escrituras en general, lo que el Pablo acaba de citar. Mira lo que dice. Pero sabemos que lo que la ley dice. ¿Sí? Los judíos se jactaban de tener la ley. No la practicaban. Pero era la misma ley la que decía. ¿Qué? ¿Qué dice? Lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, lo que Pablo está haciendo es como lo que hace un fiscal. Un fiscal viene ante el tribunal, viene ante el juez, y el fiscal pone toda la evidencia para acusar a aquel que está siendo juzgado. Entonces Pablo primero pone a judíos en el tribunal. Primero puso a los gentiles, después pone a los judíos. Ahora Pablo, como un buen fiscal, pone toda la evidencia. Y la evidencia es atestiguada y fundamentada por la palabra de Dios, la ley. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Dice la ley. Hace que todos los argumentos de aquel que está siendo acusado sean callados. Hace que toda boca se cierre, y dice ahí Pablo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces lo que está haciendo Pablo como un fiscal santo es acusar a los condenados de tal manera que sus argumentos tapan la boca de los acusados y ellos lo único que pueden hacer es estar expectantes del juicio que merecen de una manera justa del Dios santo. Toda boca se cerró. ¿Sí? Todo el mundo fue puesto delante del estrado de Dios, los registros se han leído, los acusados tienen oportunidad de responder a los cargos, mientras tanto Pablo argumenta y expone la culpa de cada uno de ellos. Y nos vamos dando cuenta que todos los hombres, nosotros incluidos ahí, somos indefendibles, somos culpables, notoriamente culpables, y que nuestra condenación es justa. ¿Sí? Eso es lo único que podemos concluir. Delante de Dios, nuestra condenación es justa. Se me ha escuchado a la persona que le está predicando el evangelio y dice, ay no, pero yo no puedo pensar que un Dios bueno mande personas al infierno. Pero el argumento debería ser el contrario. Yo, conociendo al Dios bueno y justo de la Biblia, no puedo entender cómo mande personas al cielo. ¿Sí? Eso es lo que yo no entiendo. Como una vez le preguntaron a Spurgeon, oye Spurgeon, yo no entiendo, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Y respondió Spurgeon, para mí entender por qué Dios aborreció a Esaú es muy claro. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Y ahora nosotros podemos entender eso. Después de que Pablo muestra la culpabilidad del hombre, ahora el asunto es, si todos somos culpables, si todos somos pecadores, ¿cómo Dios puede salvarnos? Esa sería la gran pregunta. No por qué Dios puede condenarnos, o por qué Dios debe condenarnos. Y dice Pablo, siguiendo y enfatizando un poco su asunto antes de entrar a explicar el Evangelio, dice ahí en el 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? O sea, el intento del hombre de tratar de justificarse por la ley es absurdo, porque el hombre en su condición nunca va a poder cumplir la ley. Es un fracaso en intentar salvarnos por las obras de la ley. Nosotros no podemos decirle a las personas, tú vas a ser salvo si haces esto y haces esto y haces esto, porque 1500 años de experiencia del pueblo de Israel fue intenten hacer esto y fue de darse cuenta que ellos no pudieron hacer eso que tenían que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una explicación. Dice ahí en el verso, en la frase siguiente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo ahora nos va a mostrar el uso legítimo de la ley. La ley fue dada por Dios para darnos conocimiento del pecado, no para justificarnos. ¿Sí? W. Burron, él dice lo siguiente, la ley revela la ineludible realidad del pecado, la naturaleza malvada del pecado, la fuerza mortal del pecado y la culpa irremediable del pecador. ¿Sí? Muchos autores nos dicen, Adolf Pope dice lo siguiente, al enfatizar que la ley no hace a un pecador de ninguna manera justo, lo que realmente hace es mostrar cuál clase de pecador es. La ley no se dio con el propósito de justificar al hombre, sino de mostrar su culpabilidad. Como decía Martín Lutero, la ley no hace que los hombres mejoren. Al contrario, los empeora. Porque mire lo que hace la ley. La ley le dice al hombre, no codiciarás. Y dice Pablo ahí más adelante en Romanos 7. Cuando la ley me dice no codiciarás, mi carne desea codiciar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la ley? La ley no salva al hombre, empeora al hombre. Porque a partir del conocimiento el hombre ve su pecado. Ahora, ¿la ley qué hace verdaderamente? Aterroriza al hombre, aplasta al hombre y rompe al hombre bajo la justicia de Dios para que una vez roto, dice Lutero, él pueda encontrar la semilla bendita del Evangelio. Entonces, bien argumenta nuestro hermano Hernández Díaz López cuando él dice, la ley solo hace el diagnóstico, pero no trae la medicina. La ley es como un espejo, señala nuestra suciedad, pero no la quita. La ley es como una plomada, identifica que estamos torcidos, pero no endereza la pared. La ley es como un faro, como una lámpara, muestra el obstáculo en el camino, pero no quita los obstáculos. Es como una radiografía, revela el tumor, pero no lo extirpa. Es como un termómetro, dice cuando una persona tiene fiebre, pero no puede curarla. Eso hace la ley. Y en sí la ley no es mala. Eso es bien importante. El malo es el hombre. La ley es buena porque ella muestra la condición del hombre. ¿Sí? Ahora, Pablo mostrando el uso de la ley, la condición de los hombres, va a llegar al corazón central de la epístola de esta carta. Como algunos han dicho, la acrópolis de la fe cristiana. Donde se expresa la principal o una de las principales doctrinas en relación al Evangelio. ¿Cuál es esa doctrina principal? La justificación. ¿Sí? Ahora, Pablo nos va a sacar de la condenación. Gracias a Dios, Romanos no queda ahí en ese capítulo 3.19. Si quedara en ese capítulo 3.19 sería terrible. Pablo ahora va a llegar al 20, al 21, donde nos muestra el objetivo principal de lo que Pablo viene es escribiendo. Pablo va a mostrarnos en pantalla la gloriosa doctrina de la justificación. Dice ahora en el verso 21, pero ahora, ¡ay, qué bueno ese ahora! Aparte de la ley, gracias al Señor, el Señor no solo trajo la ley, ¿sí? ¿Qué más se ha manifestado? Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces, la doctrina de la justificación, cómo Dios justifica al hombre impío, era una doctrina que no fue una doctrina que surgió en el corazón de Pablo, ni siquiera solo de los apóstoles o de Jesucristo. Como nos dice ahí, esa doctrina de que Dios habría de justificar el pecado ya tenía sus raíces en la ley y los profetas. ¿Sí? Como dice Calvino, la justificación no es una verdad de aspecto secundario o lateral de la fe cristiana, sino es el mismo cristianismo, arraigado profundamente a las escrituras antiguas. Ahora, este asunto de la justificación es tan importante que Martín Lutero decía lo siguiente, si el cristianismo mantiene esta doctrina en su pureza, el cristianismo va a permanecer puro y en armonía y libre de todo sectarismo y falsa doctrina. Ahora, si la iglesia pierde la doctrina de la justificación, pierde la esencia del cristianismo. Eso no lo decían solo los reformadores. Agustín de Hipona decía lo siguiente, este artículo es la ciudadela y la fortaleza principal de toda la doctrina de la religión cristiana. Si sin esta doctrina no hay cristianismo, si esta doctrina permanece intacta, todas las idolatrías, supersticiones y corrupciones que hay en las demás doctrinas por sí mismas se destruirán. Esta doctrina es trascendental, hermano. Ahora, la doctrina de la justificación por la fe, que es el punto central del libro de Romanos y es el punto central de lo que es la fe cristiana, cuando no es conocida por los cristianos, eso engendra un todo tipo de malas interpretaciones y de consideraciones en cuanto al Evangelio. ¿Por qué? Porque si no entendemos la base, no vamos a entender lo siguiente. Si lo de abajo, lo que sostiene toda la casa, no es claro, las demás cosas están sobre la arena. ¿Sí? Si nosotros no le podemos explicar a una persona claramente cómo Dios la salva, no le expliquemos nada más, porque de nada le sirve conocer el resto. O sea, a usted no le sirve enseñarle a una persona a cantar, a orar, a ayunar, a congregarse. A usted no le sirve enseñar a una persona a ofrendar. A usted no le sirve a una persona a buscar ser un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen hijo. A usted no le sirve nada de eso si usted no entiende la doctrina de la justificación. Porque él puede llegar a ser aparentemente un buen padre, un buen hijo, aparentemente una persona religiosa, pero delante de Dios todavía es culpable. En cambio, entender el corazón del Evangelio y cómo Dios justifica a los hombres, hace que los hombres puedan ser reconciliados con Dios, y una vez reconciliados por el perdón que otorga Dios y la justificación, puedan llegar a ser hijos de Dios y receptores de la salvación y el Espíritu Santo que Dios promete a los que creen. ¿Sí? Esto es crucial. Esto es el corazón. Llegamos al punto principal. No solo de la carta, sino lo que sería lo que es el cristianismo y la fe cristiana. Mire cómo Pablo lo explica, dice, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces esta justificación o esta justicia de Dios va a tener un medio por el cual se obtiene. Y va a tener una base, que es la persona que otorga esa justicia, o los méritos de esa persona. Y esa justicia va a llegar a todos. ¿Quiénes son esos todos? Todos los que creen en Él. Ahora, ¿por qué se enfatiza ese todos? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Así como todos pecaron y están destituidos, ahora todos tienen la oportunidad de acogerse a la justicia de Dios. ¿Sí? Dice ahí en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a ricos, pobres, jóvenes, adultos, ancianos, ¿sí? Personas cultas o no cultas, judíos, gentiles, todos, la prostituta, el mentiroso, el asesino, el delincuente, el intelectual, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos están destituidos, todos también pueden ser salvos y justificados ahora por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora mira cómo Pablo nos explica la justificación. Aquí son palabras importantes que vamos a ir resaltando, que son cruciales en el argumento de Pablo. Dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora esa justificación se nos muestra que es gratuita, ¿sí? Que es un acto de la gracia de Dios. Por esta justificación el hombre no tiene que pagar. Por esta justificación el hombre no tiene que hacer algo, no tiene méritos. Es gracia, no incluye ninguna obra suya, ni de carácter moral, ni de carácter religioso. No le sirven a usted sus misas, no le sirven a usted sus indulgencias, no le sirve a usted guardar días, no le sirve a usted guardar nada de eso. Es un acto gratuito que el hombre recibe por gracia inmerecida. Mente. Ahora, el medio es muy importante, porque era la pregunta que ahorita hacíamos, ¿cómo un Dios justo puede justificar a hombres pecadores? ¿Sí? Si Dios, siendo el juez justo, llegara a declarar que todos los hombres son libres de sus pecados y son perdonados, sin haber un medio justo, Dios sería peor que el diablo. Sería más injusto que el peor de los demonios. ¿Cómo alguien santo va a justificar a alguien pecador siendo pecador? Entonces, ¿cómo Dios reconcilia su justicia con su amor? Hay un medio, y ese medio es bien importante. Dice ahí, mediante la, ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. O sea, en vez de Dios castigar al hombre pecador, que sería lo justo, hizo otro acto para satisfacer su justicia. ¿Cuál fue ese acto? Le proporcionó un medio de salvación al hombre en su Hijo Jesús. O sea, Cristo, nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, sufrió por nosotros el duro golpe de la ley y la justicia de Dios, bebió el amargo cáliz de la santa ira de Dios y murió una muerte en lugar nuestro. De tal manera que toda la ley, todas las demandas de la ley, toda la justicia que demanda la ley, fue satisfecha en la obra de Cristo, en la cruz. ¿Sí? Entonces el medio por el cual Dios puede justificar gratuitamente, no es que no haya tenido un costo, es gratis para nosotros, pero sí hubo un costo. ¿Cuál fue ese costo? El sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Ahora dice ese versículo, siendo justificados, eso habla de que ese acto de la redención en Cristo Jesús otorga una justificación divina. O sea, Dios declara al hombre justo, Dios declara al hombre inocente, Dios declara al hombre sin culpa por el medio de la redención de Cristo Jesús. Y eso dice, siendo justificados, o sea, nos habla en pasado. Y esto es muy importante entenderlo, porque la justificación no es un acto. Miren, esta palabra es bien importante. La justificación no es un proceso, sino un acto declaratorio de Dios hecho una vez en el tiempo que tiene vigencia para todos aquellos que creen. Es un acto legal divino. Es como si Pablo estuviera acusándonos en el tribunal delante del juez, Dios, a nosotros como judíos y gentiles. Pero Dios saca un acta donde, a pesar de que verdaderamente el hombre es culpable, Dios declara que ya alguien pagó por todos esos delitos. Y Dios declara que ahora los que crean en aquel pago, en aquel que se entregó para satisfacer la justicia divina, ahora ya son declarados justos. Entonces el acto de la justificación fue obtenido mediante la obra de Cristo en la cruz, como un acto único, como un acto que no necesita ser repetido, como un acto que descansa no en los méritos del hombre, sino en los méritos de Cristo, como un acto que no se tiene por grado, sino que ya está completo, ya es absoluto. Todo lo que Dios demandaba para justificar al hombre, ya Cristo lo hizo en la cruz. ¿Sí? Entonces, justificación quiere decir que Dios tomó la decisión legal y justa de declarar a las personas absueltas completamente de la condenación por medio de lo que Jesús hizo. ¿Sí? El teólogo Louis Berghoff, en su teología sistemática, él corrobora esta idea diciendo lo siguiente: la justificación es un acto judicial de Dios en el que declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las órdenes de la ley se cumplen con respecto al pecador. ¿Sí? Ahora miren lo que dice el teólogo R.C. Sproul, tal vez uno de los más grandes teólogos de nuestra era, que partió estos días con el Señor. Él dice así, hablando de la justificación: la cruz fue tanto el ejemplo más horrible como el más hermoso de la ira de Dios. Fue el acto más justo y elegante de la historia. Dios habría sido más injusto, hubiera sido diabólico si hubiera efectuado el castigo sobre Jesús, si él mismo no hubiera tomado voluntariamente primero los pecados del mundo sobre sí. Y explica: Cristo se ofreció para ser el Cordero de Dios llevando nuestro pecado, convirtiéndose así en el ser más vil y grotesco de este planeta. Al tomar la carga del pecado de todos los hombres, se volvió repugnante delante de su Padre.
Dios derramó su ira sobre ese ser asqueroso, sin serlo. Lo maldijo por el pecado que él llevaba. Aquí la justicia de Dios era perfectamente manifiesta. Sin embargo, nosotros fuimos los que merecíamos ese castigo. Pero Jesús tomó el castigo por nosotros. La cruz para nosotros es la muestra más sublime de la gracia de Dios y al mismo tiempo de su ira. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Paul Washer, él hace esta explicación sobre este asunto de una manera muy, muy buena. Él dice, Jesús, siendo el precursor de nuestra fe, cuando él va al Calvario, él dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y clamando en la cruz, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Paul Washer hace la comparación entre Jesús y los mártires de la historia de la iglesia. ¿Por qué algunos mártires, al ir al martirio, ellos van gozosos y mueren cantando alabanzas a Dios? En cambio, Jesús tiene angustia y clama a su Padre porque lo desampara en la cruz. Ahora, si Jesús era el mayor ejemplo de nosotros, ¿por qué algunos mártires actuaron en el momento de su muerte de manera diferente a Jesús en su sacrificio? Y él explica lo siguiente, porque la muerte de Jesús es totalmente diferente a la muerte de todos los mártires de la iglesia. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús hace que Jesús es en el madero, se haga maldición y asuma todos los pecados de los hombres de tal manera que cuando Dios trae su ira contra Jesús, no lo está tratando como su Hijo Santo, sino lo está tratando como el peor de los pecadores que asume sobre sí los pecados de todo el mundo. En cambio, el mártir simplemente está muriendo por su fe. Él puede ir gozoso. Jesús no puede ir gozoso porque Jesús va a ser tratado como el peor de los pecadores, siendo santo, no mereciéndolo, asumiendo nuestra responsabilidad. Por eso las palabras de Jesús. ¿Me está entendiendo? Dice ahí ahora el verso 25. A quien Dios, no fue Herodes, no fue Pilatos, no fueron los judíos. Hermano, a veces hay un hermano que hace una crítica que es muy buena contra las obras de teatro cristiana, especialmente las que hablan de la crucifixión de Jesús. Porque cuando se muestra a Jesús yendo al Calvario, se ve a Satanás y a los demonios ahí celebrando y festejándolo, llevándolo a la cruz. Como si Satanás estuviera obteniendo algún triunfo en la cruz. Pero Pablo nos dice que al contrario, en vez de Satanás estar en victoria en el momento de la crucifixión, dice la palabra que Satanás fue expuesto públicamente en la cruz. Porque el acto de la cruz, aunque Dios usó la locura de Judas, la necedad de Herodes, el lavarte las manos de Pilato, él usó esos instrumentos. Pero definitivamente el que llevó a la cruz a Jesús fue el Padre. Fue el Padre el que determinó desde antes de la creación que su Hijo sería el Cordero que habría de redimir al hombre por medio de su muerte expiatoria. A quien Dios puso. Por eso Jesús sabía, siempre usted que va leyendo los evangelios, Jesús les dice, me es necesario ir a Jerusalén y morir, pero voy a resucitar el tercer día. Pero me es necesario ir a, y me van a entregar los judíos, los fariseos, los ancianos. Me van a cruzar. O sea, Dios había planificado la obra de la redención desde los primordios de la eternidad en el seno de la Trinidad, para que en el cumplimiento de los tiempos Jesús se encarnara y en la madurez de su ministerio pudiera ir a la cruz como el Cordero Santo que habría de expiar nuestros pecados. Dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. O sea que es la propiciación por medio de la fe en su sangre la que hace que la manifestación de la justificación de Dios salga a la luz. ¿Sí? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. O sea que así como la justificación está sostenida en la redención, también está sostenida en esta palabra que dice aquí, propiciación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es propiciación? Eso quiere decir que la justificación que nosotros recibimos no fue que Dios dejó de acusar. No, Dios acusó. solo que esa acusación cayó sobre otro que nos fue propicio a nosotros. Propiciación significa estrictamente en el término bíblico es que Dios removió su ira por medio de una ofrenda. ¿Sí? O sea, propiciación quiere decir no que Dios quitó su ira, sino que Él aplicó su ira a la ofrenda quitándola de nosotros. Esa ofrenda es Jesucristo. ¿Sí? O sea que la obra de la cruz tenía el propósito de apaciguar la ira divina de tal manera que ahora Dios sea propicio a nosotros. ¿Sí? El fundamento de la justificación es que fuimos ayudados por la obra de Cristo, de tal manera que la ira de Cristo fue tomada por Él, la ira de Dios fue tomada por Cristo, para que Dios ahora fuera benevolente y bondadoso con nosotros. Entonces la respuesta que teníamos ahorita a la pregunta, ¿cómo Dios puede justificar a un hombre impío? Es claramente esta, la cruz. Ahí en la cruz Dios justifica lo injustificable. ¿Por qué? Porque el justo llevó sobre sí el castigo de los impíos. Dice en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, Él nos fue propicio y soportó las necesidades de los hombres hasta la obra de Cristo con el deseo, con el propósito de en este tiempo manifestar su justicia, de sacar a la luz la justificación, ¿sí? ¿A fin con cuál propósito? De salvar al hombre. ¿Cómo? Dice, a fin que Él sea el justo. O sea, la justificación declara que Jesús es el justo, ¿sí? Jesús es el santo, Jesús es el sin pecado, pero que ahora esa santidad y esa justicia es impartida a aquellos que son de la fe. Mire cómo dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, el fundamento de la justificación es Cristo y su cruz. Pero el medio por el cual los hombres disfrutan y son participantes de esta justificación es la fe. La fe no es la base, sino el instrumento para tomar lo que Cristo hizo. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo en la cruz, pero recibimos el beneficio del trabajo de Cristo, ¿cómo? A través de la fe. Y ahora en los términos bíblicos, la fe no tiene ningún mérito, ¿sí? Lo único que hace la fe es recibir lo que ofrece la gracia. Como decía un hombre del pasado, podemos comparar la fe como la mano vacía del mendigo que extiende para recibir la ofrenda. Sin embargo, el mendigo no dice, ay, mire cómo extendí mi mano para recibir la ofrenda y tengo mérito en recibir la limosna. No. Fe es recibir como mendigos lo que Dios ha hecho. Sin nuestros esfuerzos, estamos muertos, tirados en el piso por nuestros pecados. Pero ahora la fe nos abre los ojos para entender lo que Cristo hizo. Y para poder recibir lo que Cristo hizo. Y poder aceptar esa gracia. Ahora, mis hermanos, la fe no es la confesión positiva de nuestro corazón. La fe es la expresión del pecador al ver su condición y ver el único medio para ser salvo en Cristo Jesús. Entonces el pecador extiende su mano a la gracia de Dios y toma la obra de Cristo y la hace parte suya como el único medio para poder salvar. John Stott, el gran comentarista bíblico, dice así, el valor de la fe no reside en sí misma, sino total y exclusivamente en su objeto. ¿Quién es el objeto? A saber, Jesucristo y este crucificado. O sea, de nada nos sirve hablar de fe si no entendemos el objeto. El objeto de la fe es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Y la obra que hizo esa persona, crucifixión. Hablar de fe, porque hoy en día se habla mucho de fe, pero no se habla del objeto de la fe, que es Jesucristo. Y cuando la persona dice que tiene fe, ¿cuántas personas nos acercamos y le decimos, usted necesita tener fe para ser salvo? Pero yo creo en Dios. El creer en Dios no es esa fe que está hablando Pablo acá. Esa fe que Pablo está hablando acá tiene un objeto. ¿Y ese objeto quién es? Una persona, Cristo. Entonces usted le dice, si usted cree en Dios, usted tiene que creer lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Que estamos muertos. ¿Qué más dijo? Que Él venía a poner su vida para expiación por nuestros pecados. O sea, somos pecadores. ¿Y qué más hizo? Pues fue a la muerte. ¿Y cómo yo sé que eso es verdad? Resucitó. ¿Y ahora qué pide Él de mí? Que me arrepienta y crea. O sea, no es una fe que está basada en sentimientos. Ni es una fe que está basada en mi inclinación religiosa como hombre. Es una fe que está fundamentada en la doctrina cristiana. La encarnación, muerte expiatoria de Cristo, resurrección de Cristo y el mandamiento que tiene ahora el Evangelio que los hombres se arrepientan y crean. Nosotros hemos vuelto la fe en un sentido... Termino, ya voy terminando, Jonathan. Déjame terminar y ahí podemos hacer las preguntas y las aclaraciones. Nosotros hemos vuelto la fe algo con poca raíz en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Más una fe que no tiene el objeto real y claro del Evangelio, es una fe falsa. Entonces, sí, claro, el hombre es salvo por la fe en Cristo, entendiendo la obra de Cristo y las implicaciones que esa obra trae. Ahora, eso tiene un efecto tremendo porque Pablo está tratando con el orgullo, ahí en el 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la sola de las obras? No, ninguna. Sino por la ley de la fe. O sea que Dios quitó la jactancia de los judíos, la jactancia de cualquier hombre que puede pensar que él puede ser salvo por sus obras. Ya la salvación es un golpe eficaz al orgullo del hombre. El hombre no puede decir... Dios, si viste, yo hice esto, ahora puedo ir al cielo porque hice esto. Yo hice esto, Señor. Ya no hay mérito en el hombre, ya no hay crédito. Ahora el hombre solo tiene que hacer arrojarse a la misericordia de Dios en Cristo. Y ahí Pablo concluye esto que es muy importante, que es la conclusión central del libro. Dice, concluimos. Pero antes habíamos concluido que todos están bajo pecado. Ahora la conclusión, que es como el Himalaya de la fe cristiana, es esta. Pues el hombre es justificado por fe. Y a esa fe no hay que agregarle nada más. Dice, sin las obras de la ley. ¿Sí? Esa es la conclusión de Pablo. Ustedes pueden ser salvos sin cumplir ya la ley. ¿Por qué? Porque ahora son salvos por la fe en Cristo y la justicia de Cristo les es imputada a ustedes solamente ahora por esa fe genuina en Él. Ahora Pablo va a explicar, ¿es Dios solamente de los judíos? No es. ¿También Dios de los gentiles? Y responde, ciertamente también de los gentiles. Ahora, así como la universalidad es la característica del hombre en su pecado y su caída, lo mismo es el Evangelio. El Evangelio es universal, tiene la capacidad, y no solo la capacidad, el propósito de salvar a todos los hombres, sean judíos o sean gentiles. Ya no hay distinción étnica, ya no se trata del hombre en sí mismo, en su religiosidad, aún tratando de guardar la ley, no, ahora es Dios salvando a todos los hombres. Y Él explica, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces ya no diferencia la circuncisión o la incircuncisión. ¿Qué diferencia? La fe. Ese es el punto crucial. La fe determina quién es hombre justo. La fe en Cristo. No guardar la ley. No circuncidarse. ¿Sí? Ahora, podríamos pensar, como algunos argumentaban contra Pablo, que la fe anula la ley, o la ley anula la fe, como si fueran enemigas o antagónicas. Pero el Dios que dio la ley es el mismo que ahora nos da la fe. Entonces Pablo explica eso en este verso siguiente. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir? La ley y la fe no son antagónicas, no están en oposición, no anulan la otra, sino que la ley cumplió su verdadero propósito al preparar el camino de la fe. O sea, la función de la ley es exponer, condenar y encerrar al hombre en el pecado, en un calabozo de culpa, hasta que Cristo le liberara por la fe. Entonces la ley lleva a la fe, y la fe se cumple, o es el pleno cumplimiento de la ley. ¿Sí? John Stott, cerrando nuestro capítulo, él termina concluyendo lo siguiente, exponiendo tres implicaciones de la doctrina de la justificación. Primero, la doctrina de la justificación humilla a los hombres, porque la justificación tiene base en la ley, y la ley muestra que todos los hombres son pecadores y que los hombres no tienen ninguna gloria para ser salvos. Segundo, la justificación trae salvación a todos sin excepción los que creen y se acogen a la perfecta obra de redención y de propiciación que es en el sacrificio de Cristo Jesús. Y tercero, la justificación es el cumplimiento pleno de todas las promesas que tenía la ley y el Antiguo Testamento acerca de la salvación que traería Dios a los hombres. Mis queridos estudiantes, llegamos al punto central de Romanos. Pablo es claro, concluyendo, para judíos y para gentiles, que el hombre está perdido. Pablo es muy claro, ¿no? Pablo hace un juicio demostrativo como juez, como fiscal de la culpabilidad del hombre. Pero también Pablo reconoce que Dios, queriendo salvar al hombre, justificó al hombre mediante la obra de Cristo. Y esa justificación es la base de nuestra salvación. Por eso, como doctrinas como estas, nosotros deberíamos entender que la salvación fue dada por Dios por gracia, como un acto exclusivo de la voluntad divina, como un acto donde el hombre solo participa mediante la fe recibiendo, sin mérito, y como un acto único que no puede ser derrogado, como un acto para siempre. Entonces nosotros entendemos que cuestiones, y póngame cuidado en esto, como el perdón de pecados es un acto exclusivo de la obra de Cristo por el cual nosotros somos salvos para siempre. La salvación no se pierde. La salvación es eterna. La salvación es un acto jurídico que ya fue declarado en el pasado en la cruz de Cristo. Y los que son de la fe ahora son salvos en Cristo para siempre. Y eso incluye en todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, claro, Dios no va a dejar que sus hijos que son justificados vivan en el mismo tipo de vida que vivían en el pasado. Y si ellos pecan, Dios va a tratar esos pecados. Pero eso se llama disciplina. ¿Qué quiere decir? Dios disciplina a sus hijos, acá y en el futuro. Mas en cuanto a la salvación, condenación, vida eterna, siendo perdonados y siendo hijos, eso fue algo que se obtuvo en la cruz para siempre. Entonces la justificación es una de las doctrinas esenciales. Mire, esta fue la piedra que dividió a los protestantes de los católicos. Esta fue la piedra que dividió a la iglesia primitiva del judaísmo. Esta fue la piedra que dividió y divide el cristianismo de todo tipo de religiones alternas y falsas. Dios justificó al hombre exclusivamente por la obra de su Hijo. Estos pasajes son extraordinariamente importantes, extraordinariamente necesarios conocerlos, tanto que Pablo va a hacer algunas explicaciones más adelante de todo esto que hemos visto para reforzar sus ideas. Entonces hoy estudiamos prácticamente lo que faltaba del capítulo 2, todo el capítulo 3, mostrando la condenación de los hombres, pero también la manera como Dios los salva y los justifica en Cristo Jesús. Exactamente. Es que, ¿sabes qué, Jonathan? Lastimosamente nosotros vivimos en una generación donde se pervirtió el Evangelio y el evangelio dejó de ser cristocéntrico para ser antropocéntrico. O sea, el foco del mensaje antiguamente era Cristo y su obra. Ahora el foco del mensaje es el hombre y sus necesidades. Entonces, al pervertir el centro del mensaje, también se pervierten los medios. Entonces, el medio para obtener la obra de Cristo es la fe. Pero se pervierte la fe porque la fe ya no está dirigida para obtener salvación, sino, pero como tú decías, para obtener lo que yo quiero. Sea una casa, sea un carro, sea una sanidad, sean muchas cosas. Pero en un sentido inicial, exclusivo y crucial, la fe tiene que ver primeramente con la salvación del hombre y la vida eterna. Ahora, Jonathan, hay algo que es bien importante entenderlo, y es que hay palabras que el Nuevo Testamento usa que necesitan entenderse primero en su contexto inmediato. En este contexto inmediato, la fe es usada exclusivamente para hablar de la salvación y el evangelio, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú abres el libro, la epístola de Judas, Judas dice que combatamos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. En ese contexto, la fe ya no hace esa referencia a la fe del evangelio, aunque también la incluye, sino esa fe que fue dada, esa fe hace referencia a todo lo que es la fe cristiana. O sea, todo el compendio de doctrinas que nosotros creemos como cristianos. Entonces ya en ese contexto, fe significa otro asunto, ¿ves? Y otro ejemplo, por ejemplo, Gálatas 5, cuando nos habla los frutos del Espíritu, también nos dice que el fruto del Espíritu es la fe. Entonces ya no es una fe que tiene que ver con relación al compendio de doctrinas o a la fe para salvación inicial, sino tiene que ver esa confianza en Dios, en su providencia, en que Él está al control de todo y yo dependo de Él. Entonces, ahora, ninguno de esos tipos de fe hace referencia a lo que hoy en día se llama fe en el cristianismo secularizado, sino eso son otros aspectos. La fe que tiene que madurar, porque yo necesito crecer en la fe. La fe que yo tengo que defender, que es la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento. Y la fe que es para salvación en el Evangelio. Entonces, hay palabras que en su contexto pueden ser referencia a otros asuntos, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos en cuanto al Evangelio, esa fe es única. Yo creo para salvación una vez para siempre. Pero en cuanto a la fe como carácter cristiano, yo tengo que crecer en ella. Y ella tiene que fructificar en la medida que yo ando en el Espíritu. Y en cuanto a la fe, que es la doctrina cristiana, esa tiene que ser defendida porque es única y fue heredada por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces, ahí ya tiene diferentes implicaciones. Pero lo que tú dices en cuanto, por ejemplo, al mensaje del Evangelio, cuando se predica en la mayoría de lugares, no se aplica o no se estimula la fe en la obra de Cristo, sino es una fe que saben dónde tiene sus raíces, y es que eso es importante entenderlo también. Como en nuestros tiempos hubo un resurgimiento del gnosticismo y la metafísica y otras ciencias o filosofías, esa metafísica impregnó el pensamiento de algunos pastores en Estados Unidos. Especialmente hay unos muy conocidos. A.W. Kenyon fue un pastor que él venía de practicar gnosticismo, metafísica, nueva era, y él se convierte a Cristo. Pero él se convierte a Cristo, pero él no abandona sus filosofías, sino él dice, oiga, lo que dice aquí Jesús es muy parecido a lo que enseña la metafísica, porque Jesús dice, si puedes orar con fe, todo lo que pidas con fe lo vas a recibir. Y la metafísica decía, todo lo que creas en tu mente y confieses con tu boca lo vas a obtener. Entonces dice, oiga, es muy parecido el mensaje de Jesús con el mensaje de la nueva era. Entonces, ¿qué hace él? Mezcla su enseñanza. Y él comienza a enseñar eso en Estados Unidos. Y él comienza a enseñar esa fe mezclada con la fe física. Ahora, él no fue muy conocido, pero hubo después de él un autor que comenzó a leerlo. Y ese autor se hizo muy conocido. Y ese autor se llama Hagin. Es muy conocido. Es que no me acuerdo el primer nombre. Se llama, creo que es Kenneth Hagin. Vamos a buscarlo aquí ahorita en internet y se los digo exactamente. Sí, Kenneth Hagin. Entonces él se hizo muy conocido porque los libros de él sí llegaron casi a todos los seminarios, más que todos los seminarios y los institutos carismáticos. Entonces la doctrina de la fe, de la confesión positiva, del declarar y recibir, de yo visualizo, yo decreto, mezclado con otros de Oriente como John Kippo, que también habló de las dimensiones y comenzaron a mezclarse, hizo que eso llegara mucho en Estados Unidos, y como la mayoría de iglesias vienen de misioneros o de pastores, tienen su influencia en estos movimientos, eso corrompió el cristianismo de una manera terrible. Pero eso se puede rastrear en qué momento de la historia cristiana actual sucedió, cuáles fueron las bases de esas doctrinas. Yo tengo una enseñanza que se llama el movimiento Palabra de Fe, así se llama en YouTube. Y el movimiento de Palabra de Fe es donde viene ese énfasis en la fe, pero no en una fe bíblica, no en la fe de las escrituras, sino en esa fe más metafísica. Ahora, hay un documental que está en Tesoros Cristianos que se llama así, ¿Cristianismo o Metafísica? Y es tremendo porque ni siquiera es un documental. Se ponen unos exponentes de confesión positiva, coaching para empresa y todo, y los dejan predicar 10 minutos, y después ponen 10 minutos a un predicador cristiano. Y el lenguaje es el mismo. Tú eres un campeón, tú puedes, todo lo que quieras creer lo vas a obtener, tú esto. Y uno dice, oiga, tremendo predicador. Y cuando lo muestran, no, era un hombre de confesión positiva, un hombre que practica la metafísica. Y después ponen al pastor cristiano y hablan igualitico. Eso muestra cómo estas fuentes se mezclaron tanto y pervirtieron la fe verdadera. Y es tremendo porque lo que decíamos ahora, una persona llega a una iglesia y de pronto va a pasar años sin que le hablen que él es un pecador, sin que le muestren su pecado y que le llamen al arrepentimiento. Pero todos los domingos el pastor está diciéndole, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar lo que quieras o los que lo creas. Y nunca le predican el evangelio de Pablo, ¿no? Por eso el libro de Romanos siempre ha sido una pieza fundamental para nosotros entender el evangelio, y no solo entenderlo, enseñarlo. Necesitamos enseñar esto. Y es tremendo porque Pablo no le escribe a incrédulos, sino le escribe a una iglesia ya, que era la iglesia en Roma. Pablo entendía que era posible que la iglesia en Roma no tuviera claridad en cuanto al evangelio. Y eso pasa en nuestros días. Es muy posible que muchas iglesias cristianas, y mismo cristianos nacidos verdaderamente, no tengan una convicción clara de lo que es el evangelio. Entonces, pues gloria a Dios que nos permite por un tiempo en estas clases llegar a este libro tan importante y leerlo. Yo, cada uno de esos versículos que vamos leyendo, nosotros podríamos ir a todas las fuentes, a otras escrituras, complementarlo, fundamentarlo más con los otros autores, con Jesús, el Antiguo Testamento. Simplemente estamos leyendo, pero nomás leyendo ya es muy claro el mensaje y muy contundente, ¿no? Entonces, eso transforme nuestra vida cristiana, y no solo nuestra vida cristiana, aquellos que tienen ministerio, aquellos que predican en las iglesias, aquellos que trabajan en grupo, joven, mujeres, niños, nosotros debemos enseñar esto, nosotros debemos enseñar el evangelio, ese es nuestro deber. No debemos avergonzarnos del evangelio, sino estar listos, estar capacitados para predicarlo fielmente, y que podamos ser luz en un ambiente donde el cristianismo también tiene mucha oscuridad. Yo podría hablar, porque gracias al Señor también, pues el auge del internet y ciertas cosas han sacado a la luz muy buenos ministros de la palabra de Dios. Y si yo les recomendara a alguien que les hable del evangelio, cómo se debe predicar el evangelio, un verdadero evangelista en nuestros tiempos, les recomendaría que escuchen a Paul Washer predicar el evangelio. Todo lo que habla Paul Washer del evangelio es increíblemente provechoso para nosotros. Es un hermano diferente, es un hermano misionero, 20 años en Perú, director de la misión Her Cry, y Dios lo usa y lo ha llevado a muchos lugares a predicar el evangelio, y su carga es el evangelio, es un evangelista, y él predica el evangelio con mucha autoridad, con mucha claridad, y no son pocas las personas que yo conozco personalmente que, escuchando un mensaje de este hermano en internet, fueron convencidos de pecado, fueron llevados al arrepentimiento. Él es muy fuerte, pero es ese tipo de poder que tiene el evangelio, que es inevitable cuando se predica el evangelio con pureza. Entonces ahora lo puedan escuchar, un buen consejo, Paul Washer. No, la confirma, Rocío.
¿Cómo es?
Nosotros vamos a llegar en el capítulo 8 y 9 a la predestinación. ¿Qué es la predestinación según lo que Pablo nos va a decir? Dios conocía de antemano y había determinado de antemano, bajo su conocimiento, quiénes eran los de Cristo, quiénes eran los que habrían de creer. Entonces Dios predestina porque Dios no necesita esperar en el tiempo, Rocío, quien crea, Él ya sabe quién va a creer, ¿sí? Porque Él es Dios, Él es soberano. y en esa soberanía él ya determinó esa predestinación anticipadamente. Pero ¿sabes qué? Yo aspiro, pido al Señor que me ayude, oren por mí, para que el Señor me dé gracia, que alcancemos a llegar al capítulo 9, por lo menos al 9, ya llegando al 9 tocamos predestinación, aunque no alcancemos a tocar, porque yo creo que estamos llegando al 9, 10, esforzándonos al 11, no creo que lleguemos a más, pero si llegamos a esos capítulos, vamos a explicarlo claramente, porque es un tema que es bueno explicarlo con la Biblia, para que no genere confusiones, porque hay unas escuelas que en vez de aclarar, a veces confunden. Entonces yo quiero que el mismo libro nos vaya explicando esos asuntos. Entonces ahí vamos a llegar. Entonces, no les respondo.
Estamos en Romanos 2.
Estamos en Romanos 3 todavía.
No, si no toca el próximo trimestre, segunda parte de Romanos.
Sí, es que realmente un trimestre es muy corto para estudiar un libro tan profundo y tan rico en enseñanza. Pero no hay contradicción, Rocío, porque el mismo que habló de justificación va a hablarnos de predestinación. Pablo no se contradice, la Biblia no se contradice en sí misma.
En ninguna parte.
En ninguna parte. Solo que hay que, como el mismo Pablo dice, acomodar las cosas espirituales. Eso tiene un lugar y hay que acomodarlo. Y es importante cuando hablemos de predestinación tener presente estos capítulos, porque Pablo va desarrollando una idea. Pablo no llega a hablar de un asunto como tal, sino él viene desarrollando una idea y él llega a unas conclusiones como las que vamos a encontrarnos en el capítulo 8 o las del capítulo 9, 10 y 11 con Israel y los gentiles. ¿Listos? Entonces, esa pregunta me la hace después de la clase de predestinación, Rocío. Si no la entendieron, ahí yo vuelvo a explicar ese día.
Bueno,